Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Un placer estar con vos haciendo este magazine de interés general, en donde, como siempre, tendremos todos los puntos de vista, tendremos todas las apreciaciones, tendremos distintos tipos de entrevistas y en base a eso sacarás vos tus propias conclusiones. Te cuestionarás, nos cuestionarás y en definitiva, crearás tu propio pensamiento. Y tu propio pensamiento es tu propia elección. Tu decisión, en definitiva, tu decisión de vida. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y allí verdaderamente podés ingresar en nuestro mundo que pasa a ser tu mundo. Y a partir de eso también con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque, en definitiva, nosotros somos radio y, en definitiva, sentimos que estamos haciendo una cultura de radio. Y por todo eso, yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero y tenemos el placer de decirte bienvenidos a ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y ahora te voy a dar el Servicio Meteorológico Nacional con lo que es la actualización a las 18 horas. Así tenemos el último de los parámetros vinculados con el día de hoy, en donde obviamente permanece con una niebla muy, pero muy importante. La actualización del Servicio Meteorológico Nacional a las 18 horas es zona de Aeroparque, la referencia 15 grados la temperatura, la humedad del 89%, la presión de 9.4 hectopascales, el viento noroeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad cada vez es menor a 4 kilómetros. Y decirte, para el día de mañana vamos a tener una mínima de 12, una máxima de 17, mucha neblina durante la mañana, luego va a estar parcialmente nublado, va a haber sol. El día lunes se esperan chaparrones y lluvias aisladas, una mínima de 13, una máxima de 18, en donde el día martes vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 17, muy nublado y el descenso, por lo menos en lo que son las mínimas, se va a percibir el día miércoles, mínima de 7, máxima de 16, y el jueves mínima de 7, máxima de 16, pero ya van a ser días parcialmente nublados con sol.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y vamos a desvestir a las mentiras y vamos a ver qué verdad nos dice, en este caso, él. Estamos hablando de que él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Inició su carrera política hace casi 30 años, comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con una gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. En este cierre de listas vamos a hablar con él, con Miguel Ángel Lescano. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya te diría casi buenas noches por la niebla y lo nublado que está. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, buenas noches Alejandra, buenas tardes, buenas noches audiencia. Me va muy bien.
Bueno, te quiero preguntar, vecinos y amigos quilmeños, con profunda alegría procedo a comunicar que acabo de firmar mi aceptación al cargo de precandidato a intendente de mi amada ciudad de Quilmes, acompañando en el distrito al licenciado Javier Milei en su camino hacia el sillón de Rivadavia en la alianza con La Libertad Avanza, Miguel Ángel Lezcano. Ahora sí, Miguel Ángel Lezcano, a través de la alianza con La Libertad Avanza y con Javier Milei, ya puedo proceder a darte la bienvenida y decirte buenas tardes, buenas noches, bienvenido precandidato a intendente por Quilmes, Miguel Ángel. ¿Cómo te sentís?
Me siento muy honrado, muy feliz y muy agradecido, especialmente con todos los amigos, con mi partido y con los demás, las demás agrupaciones y partidos que han acompañado durante todo este tramo a mi persona, y obviamente vienen peleando por un Quilmes distinto, por una propuesta de cambio real, de cambio que de verdad transmita y lleve los ideales de la libertad a Quilmes, y que esto lógicamente traiga aparejado desarrollo, progreso y por sobre todo garantice la movilidad social de cada uno de los ciudadanos quilmenos.
Bien, Miguel Ángel, te quiero preguntar más allá de todo esto, también correspondiendo al cierre de listas. Pero antes de eso, yo recuerdo que habías tenido un profundo dolor en su momento porque quienes habían hecho que vuelvas a la política en Unión por Todos, había un referente que había fallecido. ¿Qué le dirías a él hoy que ya sos precandidato a intendente por Quilmes?
Hoy justamente con un amigo en común, un colega, estábamos charlando sobre eso y realmente estábamos felices de saber que Néstor Letta, nuestro tan querido Néstor Letta, estaría sumamente contento y orgulloso de que habíamos alcanzado el primero de los objetivos, que era ser el precandidato, por lo menos hasta las PASO somos precandidato, de Quilmes por el espacio de Milei. Ese era un objetivo que efectivamente teníamos porque, bueno, era el espacio que realmente nos representa.
¿Se puede...?
Es el primero de los objetivos, porque el objetivo final por el que vamos a dar lucha continua y hasta último momento es llegar a la intendencia de Quilmes, cosa que descarto porque tengo plena seguridad de que vamos a hacer gobierno en Quilmes, ya que somos una alternativa de verdad. Las otras son de mentira. Ya sabemos que están cimentadas en mentiras, cimentadas en fracaso, y no nos diferenciamos completamente de ellos.
Ahora, ¿se puede contra el aparato, por un lado kirchnerista de Mayra Mendoza y por el otro lado de Juntos por el Cambio, Martiniano Molina? Que yo, es más, lo vi a Martiniano Molina con... obviamente, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se puede contra ese aparato? Porque van a colocar platita, platita, platita.
Sí, seguramente que ellos van a poner muchísima plata tratando de comprar voluntades. Pero nosotros tenemos plena confianza en que el vecino quilmeño, el vecino bonaerense y el vecino de toda la República Argentina se ha despertado, sabe de que la que se viene es una batalla cultural muy importante, y por eso requerimos de la ayuda de absolutamente todos los ciudadanos de bien de nuestro amado país. Entendemos que más allá de la plata que ellos pongan, la gente ya se dio cuenta que de esta manera no se puede seguir. Ellos se turnan en el poder, son socios, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, son socios, y nosotros somos quienes venimos a terminarles ese negocio. Por eso es que nos tiran a matar, hacen operaciones mediáticas a todo momento, y sin embargo nosotros seguimos más firmes que nunca con el claro objetivo de llegar a la primera magistratura municipal.
Hablando de operaciones, te quiero preguntar, ¿Sebastián Pareja continúa en la provincia de Buenos Aires por Milei? Porque hubo mucha información esta persona que tanto Sebastián como Kikuchi se habían bajado del aparato de Milei y estaba más solo que nunca, ¿es así?
No, para nada. Bueno, esa es una de las operetas de Juntos por el Cambio. La casta tiene miedo, como dice la canción.
Está bueno que lo aclares.
Sí, por supuesto. Ellos lo que hicieron fue renunciar a ser apoderados del partido, dado que van a ser candidatos. Y ambos cargos son incompatibles. En virtud de esto fue que renunciaron. Y eso dio pie a que Juntos por el Cambio y los medios comprados por esta fuerza se hagan eco de ello y hagan trascender falsas noticias que, bueno, acá salimos a aclarar.
Es decir, que vos estás trabajando en la provincia con Sebastián Pareja.
Por supuesto que sí.
Perfecto.
Sí. Sebastián Pareja va a ser candidato en la provincia.
Bien, perfecto. Ahora vamos a avanzar entonces desterrando mitos y también quitando información o desinformación. Cuando es información falsa, te quiero preguntar, la candidatura a gobernadora de Carolina Píparo, ¿para vos te va a traccionar votos o no?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entendemos que Carolina Píparo es una dirigente de trayectoria, ya de probada honestidad, y que por supuesto va a traccionar votos para nosotros. Estamos muy felices de que ella sea la candidata a gobernadora, tanto ella como quien va a ser el candidato a vicegobernador.
¿Quién va a ser el candidato a vicegobernador?
El doctor Oneto.
Bien, es decir que la fórmula va a ser Píparo Oneto.
Exactamente.
Bien, y en La Matanza el DIPI.
Y en La Matanza el DIPI.
Y están cerrando los distintos municipios, entre ellos ya se sabe Quilmes, tu persona. ¿Estamos allí? A ver, creo que se cortó la comunicación, ahí va. Y me parece que dijo justo el vice, pero ya está casi anunciado. Entonces habrá dicho, ¿lo dije bien o no lo dije bien? ¿Estuve bien al decirlo o no estuve bien al decirlo? Por eso creo que se cortó la comunicación. Venía atrapante. Así que ahora sí podemos decir que Miguel Ángel Lescano, precandidato a intendente de Quilmes, en donde obviamente va a tener un arduo trabajo con Mayra Mendoza por el lado del kirchnerismo, va a tener un arduo trabajo por el lado de Martiñano Molina, en donde ya tenemos la gobernadora y vice, como dijo Miguel Ángel, ya sea Carolina Píparo como Oneto, el doctor Oneto como vicegobernador. Tenemos el DIPI en La Matanza, que es uno de los territorios más importantes, y luego ya la fórmula a presidente, como lo es Javier Milei, Victoria Villarroel, y en la ciudad de Buenos Aires a Ramiro Marra. Por consiguiente, ya estaríamos con casi toda la estructura. Obviamente faltan los municipios para Milei. Ahora ya sabemos Quilmes a través de nuestro entrevistado como precandidatos, y el resto ya estaría, ya sea la fórmula nacional estaría, la fórmula provincial de Milei estaría, y la fórmula en la ciudad de Buenos Aires también estaría de parte de Javier Milei. Ahora lo único que resta seguramente es lo que pueda acontecer en cada uno de los municipios correspondientes a la ciudad y correspondientes a las ciudades, obviamente, que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Así que lo acaba de anunciar, ya tenemos el precandidato, ya tenemos a Miguel Ángel Lescano, en donde por tweet, también lo acabo de ver, ha anunciado el hecho de decirle a los vecinos y amigos quilmeños, reitero, que con mucha y profunda alegría procedo a comunicarme que acabo de firmar, comunicarme a mí, es lo que quise decir, que acabo de firmar mi aceptación a cargo de precandidato a intendente de mi amada ciudad de Quilmes. Ahora sí, volvemos, Miguel Ángel, hice un repaso y un raconto de absolutamente todo lo que veníamos hablando. Ya estarían casi todos los candidatos de Javier Milei para la presidencia, para la ciudad, para la provincia de Buenos Aires, y lo que restan son los distintos municipios. ¿Cómo ves los distintos cierres de lista? ¿Qué te pareció anoche a las 20:47, que yo estaba en vivo, el lanzamiento Massa Massa Rossi cuando hasta ese momento estaba Guado de Pedro Mansur. ¿Qué te pareció ese golpe de timón?
A ver, realmente me parece una desprolijidad, como todo lo que hace el Frente de Chorros, que ahora se llaman Unión por la Patria, en virtud a que entiendo que Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue, digamos, soltar un poco la decisión para no ser ella la única madre de la derrota y compartir, digamos, los daños que va a causar a su partido con una derrota feroz que va a recibir en las urnas.
Y luego, ¿qué te parece también los dos contrincantes que va a tener en el caso de Carolina Píparo? Hoy ya se comunicó lo que es la fórmula de Juntos por el Cambio. Desde el lado de Horacio Rodríguez Larreta está Santilli Pose, y desde el lado de Patricia Bullrich ya se sabe Grindetti y se viene también el vice. ¿Qué opinas?
Opino que realmente no representan a los bonaerenses, es decir, Grindetti ha sido intendente, es aún, aunque esté de licencia, intendente de Lanús, y Lanús sigue siendo uno de los distritos del conurbano que más atraso tiene. La verdad que no ha mostrado buena gestión y entiendo que no va a ser, digamos, beneficiado por el voto popular. En cuanto a Santilli, no tiene ninguna experiencia ejecutiva, si bien ha sido vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no se le conoce absolutamente ningún trabajo bien hecho, con lo cual tampoco creo que sea beneficiado con el voto popular.
En tu lista, justo había tomado envión para preguntarte, ¿cómo está compuesta? ¿Ya tenés algunas informaciones?
Te doy los primeros seis lugares. En primer lugar, está el ingeniero Ricardo Sergio Rij, con quien ya has tenido
que salió al aire con nosotros. Ricardo Rij, es decir, va a ser el primer candidato a concejal.
El primer candidato, exactamente.
¿El segundo?
La segunda va a ser Cintia Estefanía Albacetti.
Sí.
Exactamente. El tercero, otro licenciado que también ha tenido la oportunidad de salir al aire contigo, que es Carlos Gastón Quiroga.
Sí.
En cuarto lugar, Susana Gabriela Conte, que es una importante referente social de Espeleta.
Sí.
Sí. En quinto lugar, Ricardo González, que también es un importante referente de San Francisco Solano.
Bien.
Y en sexto lugar, la doctora Mónica Escalante, que es una colega de gran trayectoria también, que ha trabajado mancomunadamente conmigo en todo lo que ha sido esta campaña.
Bien, entonces tenés tus seis candidatos, primeros candidatos a concejales, de los cuales algunos hemos tenido el gusto de tener. Lo que sí estoy percibiendo, un hombre, una mujer, ¿tiene que ver?
Sí, por supuesto. Toda la lista, tanto de concejales como de consejeros escolares, está con el 50% intercalado entre masculinos y femeninos.
Bien, ¿esa fue una decisión tuya?
Es una directiva de la Junta Electoral.
Ah, bien.
Tiene que ser el 50 y el 50.
Bien. Y te hago una pregunta también vinculado con esto. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Javier Milei?
En su visita a Quilmes, en aquel momento habíamos charlado, y seguramente ahora, ya con la precandidatura oficializada, vamos a comunicarnos para tener una charla respecto a los pasos a seguir.
¿Y qué opinás de Pareja y Kikuchi?
Me parecen grandes conductores. Con Sebastián Pareja, por supuesto, sí tuve la posibilidad de charlar hoy mismo.
¿Qué te dijo Sebastián hoy?
Por supuesto, yo lo felicité a él y realmente hemos charlado muchísimas veces. Es colega, es abogado, tenemos el mismo idioma para conversar, y realmente Sebastián me parece un dirigente de lujo de La Libertad Avanza.
Bien, mi querido Miguel Ángel, felicitaciones, y a ir por ahora sí la Intendencia de Quilmes, y ya ahora puedo presentarte o despedirte diciéndote abogado, docente, defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011 y precandidato a intendente por Quilmes en este 2023. Un cariño muy grande, Miguel Ángel Lescano.
Un abrazo y un saludo gigante para todos los ciudadanos de Quilmes.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, con Miguel Ángel Lescano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ahora sí, llega el momento, visión desarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y lo tenemos a él, codirector y editor general de, obviamente, Visión Desarrollista, ingeniero, periodista, se encuentra estudiando, trabajando en Nueva York, pero ahora se encontraba, por lo menos hace 2 semanas, e iba a quedarse más tiempo en Texas, Texas, como quieras denominarlo. Estamos con Francisco Paxi para mí, Pachi para todo el mundo. Uranga, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Paxi?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Sigo acá en Texas, en español digamos que es Texas, pero bueno, Texas también está bien.
Por eso, Texas, Texas. Yo estoy con las tejas del techo y las texas de una calle aquí en Capital, más o menos. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Tengo una pregunta. ¿Hay pajaritos a tu alrededor? Puede ser, porque siempre que salís...
Hay pajaritos a mi alrededor.
Qué lindo.
Sí, sí, sí. Sí. Es un lugar bastante tranquilo, de hecho.
Siempre que salís, yo que estoy acá con los cierres de listas, te puedo hablar de tanto, hay como una velocidad en todo, y vos salís al aire y escucho pajaritos, tu templanza, a veces cerrando alguna que otra puerta o algo por el estilo, y con esa paz, con esa tranquilidad, que me gusta que habite en nosotros a través de tu presencia.
No, acá está todo muy tranquilo, pero yo estoy muy pendiente del cierre de listas y de hecho del cierre de listas en varios puntos del país, así que estoy muy muy en contacto con gente que además está en esta negociación, así que estoy, digamos, en este momento así vibrante y muy interesante Argentina.
¿Te parece interesante? ¿Qué te pareció el golpe de timón de Guado de Pedro Mansur a Massa Rossi?
Bueno, creo que la jugada desde el punto de vista de Massa es muy esperable, porque él, no, yo creo que no hay nadie que quiera ser presidente con tantas ganas como Massa. Es el tipo que más ambición de poder tiene y hace mucho tiempo está esperando este momento, y bueno, es seguramente son las mejores condiciones en las que va a llegar a una presidencial en su vida, así que es esperable. La gran duda sobre esto es el techo que puede llegar a tener, porque es una persona que ella es muy conocida y que por ahí tiene tiene una imagen negativa alta. Guado de Pedro era muy desconocido, era una apuesta muy arriesgada porque no sabías cómo podía llegar a enganchar esa campaña, pero bueno, tal vez tenía un poquito más de margen para crecer, porque bueno, ese desconocimiento lo mostraba como alguien un poco más nuevo. Para el, hablando siempre de la gente en general, ¿no? Del público más politizado, por ahí ya tiene una opinión formada sobre los dos, pero en general, el votante promedio, bueno, Guado era alguien más nuevo, que podía llegar a estar más flexible a aceptar algo, tal vez, y Massa no. Pero bueno, fue una apuesta por alguien con más experiencia, que seguramente va a ser una campaña intensa.
Ahora, pero igualmente, discúlpame, es el gobierno. La pregunta es si Cristina dónde está. Supongo que se va a percibir ahora en los diferentes municipios y en las candidaturas a diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires. Presupongo, hasta ahora la información que a mí me llegó es Axel Magario, es lo que va a quedar. Así que veremos qué es lo que acontece, y hasta aparentemente Malena Galmarini va a ir por Tigre cuando podría llegar a perder, va a ir por el municipio de Tigre y va a tener toda la apoyo, imagínate, del precandidato intendente Sergio Massa. Así que estamos viviendo todos los cierres. También cerró lo que tiene que ver con la oposición cerró, ya sea Horacio Rodríguez Larreta con Morales, luego Patricia Bullrich Petri, y estamos hablando de Javier Milei, Victoria Villarroel. Ya también se presentaron los candidatos a la provincia de Buenos Aires, en donde vamos a tener lo que es, en el primero de los casos, hoy hizo la presentación Horacio Rodríguez Larreta, va a estar con Santilli y luego Vice Pose. Ya lo había dicho a Grindetti, que es lo que se sabe, Patricia Bullrich, y Milei va a estar con Carolina Píparo, y recientemente nos comunicaron el doctor Otero. Así que esto sería por el ámbito de la oposición. ¿Cuál es tu punto de vista desde Texas?
Bueno, creo que, a ver, me parece que la oposición tiene un desafío grande que es resolver su paso. Yo tengo obviamente mis preferencias políticas en cada uno de sus los sectores, pero independientemente de eso, creo que la oposición llega con una muy buena propuesta, ¿no? O sea, eso de que creo que en este momento de que hay mucha confusión y mucho hartazgo, la gente está muy enojada, tal vez no hay una dimensión de que en realidad los candidatos que están llegando ahora, a comparación con otras elecciones, son candidatos muy preparados para afrontar los desafíos que tiene el país por delante, y eso lo incluyo a Massa también en este sentido. Creo que el país probablemente no ha tenido candidatos tan preparados en mucho tiempo.
Bien, y ahora vamos, ya que te ha estado escuchando desde el inicio, así que le vamos a dar la bienvenida a él, subsecretario de Comunicación Social en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras funciones, también se desempeñó como secretario de Posicionamiento Estratégico Banco Ciudad, jefe de gabinete del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad y jefe de gabinete en Dirección General de Promoción Cultural, Ministerio de Cultura. Estamos con el gran Máximo Merchensky. ¿Cómo estás, Máximo? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va?
Y ahora avergonzado por la presentación.
Pero te mereces esto y mucho más, Máximo. Sos un gran hombre en materia de comunicación, vamos a rescatarlo, y has hecho un gran trabajo al respecto. Más allá de la noticia periodística, de la nota que te va a hablar Paxi en lo que tiene que ver con lo que es visión desarrollista, yo te quiero preguntar, en general, ¿cómo ves la comunicación?
¿Cómo veo la comunicación política, querés decir, en la situación actual respecto de los partidos?
Y si querés adentrarte ahí, me adentro porque me interesa más todavía, Max.
Mirá, yo me formé en un partido que le daba mucha importancia a las ideas, mucha importancia a los primeros enfoques respecto de cómo se hacía política a través de la ideología, y tal vez escasa importancia a la comunicación entendida como la conocemos hoy, la comunicación política, la comunicación institucional, la comunicación gubernamental. Después de haber sido muy innovador durante mucho tiempo, como que quedó a la saga en eso.
Sí.
De esto Pachi sabe, porque lo hemos hablado muchas veces y compartimos muchas preocupaciones e impresiones en ese sentido, que fue el desarrollismo, que fue muy moderno en algún momento y en algún momento perdió como el tren de la historia respecto de cómo comunicarse con los ciudadanos.
Sí.
Cada vez estoy más convencido de que la comunicación tiene que reflejar de alguna manera las formas de interpelación y de representación política, y que el desafío que tenemos todos los que nos dedicamos a eso es vincular esos dos universos, que cada vez que uno habla de marketing político y de cosas así, pareciera que se pueden desvincular, ¿no? Cuando uno habla de marketing, peyorativamente tiende a pensar que el marketing es vender algo que no es.
Sí.
Pero la verdad que en política hay que vender lo que es, mostrar lo que es.
Te iba a preguntar eso, ¿no es más fácil comunicar con la verdad?
Por supuesto que es más fácil. El problema es que uno hace comunicación política en general para buscar mayorías.
Claro.
Por lo tanto, hay una tensión entre comunicar la verdad y procurar la representación de mayorías.
Entiendo. ¿Y la promoción cultural cómo la ves?
No, bueno, ese es un capítulo medio lejano en mi vida. Cuando me ocupé del área de promoción cultural del gobierno de la ciudad, junto a un gran amigo también de origen desarrollista, Baltasar Jaramillo.
Grande, Baltasar, un cariño.
Lo que buscábamos era que el Estado ayudara a desarrollarse actividades culturales así donde el mercado no alcanzaba a garantizar que ellas ocurrieran, digamos.
Sí.
El mercado de industrias culturales y de bienes culturales existe, y por supuesto hay todo una parte de las actividades culturales que se pueden desarrollar en el mercado sin ningún problema.
Exacto.
Hay otra parte que necesitan algún tipo de apoyo estatal, y el dispositivo de promoción cultural del gobierno de la ciudad siempre apuntó a llenar ese vacío, digamos.
Bien.
A financiar de algún modo actividades culturales allí donde no alcanzaba para que hubiera industria cultural, digamos, rentable, que le diera espacio a esa actividad cultural. Siempre entendiendo que los bienes culturales son bienes preferentes, ¿no? Que
así es.
Realmente necesitamos que haya una oferta de bienes culturales, aunque no sea rentable.
Así es. Brillante, un gran trabajo. Yo sabía que lo ibas a nombrar, por eso que te hice la pregunta, el que hiciste con Baltasar Jaramillo, muy bueno realmente, te felicito.
Gracias.
Ahora vamos con Pachi, y sí, continuamos con las preguntas.
Bueno, nosotros, la razón por la que te llamábamos hoy era para hablar sobre un artículo que escribiste, que nosotros compartimos también en Visión Desarrollista, en el que proponías superar el populismo, pero a mí me interesó específicamente porque jugás mucho con la idea de qué es el populismo. Hay como un equívoco sobre qué significa el populismo. Probablemente en Argentina tiene una interpretación muy específica, muy asociada a un cierto sector o a un cierto discurso de un sector político. Y me interesaba que vos decías, bueno, a ver, de alguna forma hay muchas formas de populismo. Hay como una visión un poco, si querés, estereotipada de qué significa, pero hay muchas formas, y la salida de eso no es el no populismo, sino una especie de contrapopulismo. ¿Me puedes explicar esta idea? ¿Cuál sería?
La verdad que el artículo es brillante, porque me pareció muy interesante cuando dice que en el antipopulismo se está ejerciendo populismo, que es lo que vos decías también, Pachi. Sumerjo aún más la pregunta. Máximo.
Bueno, populismo para nosotros en Argentina hoy es algo muy fácil de caracterizar, porque nosotros tenemos a todo un grupo de ideológico muy característico de la Argentina, con muchas raíces históricas, que es el antiperonismo, que decidió que el kirchnerismo es un populismo clásico y por lo tanto estableció esa identidad, ¿no? Pero el populismo no necesariamente es igual al kirchnerismo.
Exacto.
El populismo históricamente, en todos existe, podemos encontrar populistas en Roma, digamos, es una tradición antigua. Podemos encontrar populismo en la pelea de los bolcheviques contra otros, ¿cómo se llama?, otras facciones de la Revolución Rusa. Podemos encontrar populismo de derecha en el fascismo, y podemos encontrar populismo de izquierda. Populismo es todo lo que querramos descalificar como una forma de demagogia apelando a la reacción inmediata y fácil de alguna suerte de multitud tonta.
Bien.
Entonces, hay toda una serie de problemas de plantear esa idea, ¿no? La multitud se deja llevar por sus primeras impresiones, más o menos irreflexivas, más o menos de corto plazo, pan y circo, digamos, y el populista sabe apelar a eso y dárselo a la multitud. Es una forma de demagogia. Digo que es una forma porque la demagogia empieza y termina en que uno habla, por eso es demagogia. El populismo ya es algo más, o sea, es una práctica estatal. ¿no? Gubernamental.
Sí.
Para la tradición desarrollista en la que Pachi o yo nos criamos de alguna manera, el populismo era una caracterización puramente económica de un gobierno que generaba incentivos a las demandas muy por encima de la promoción de las inversiones que garantizaran la oferta. Y por lo tanto era un término más o menos técnico, también relativamente vago, pero más o menos técnico para englobar algunas políticas clásicas de la socialdemocracia argentina.
Bien.
De algunos peronismos o algún peronismo de izquierda, por llamarlo de alguna manera, hasta, no sé, algunas etapas del alfonsinismo, o como si fuese la quinta esencia de todo eso, el plan Gelbart, ¿no? Pero hoy, cuando hablamos de populismo, estamos hablando de otra cosa. Podemos también pensar que hay un componente económico en el populismo kirchnerista, pero no es la acepción más usual que le da todo el mundo. Eso es populismo hoy en Argentina. Lo que yo trato de argumentar con un poquito como para provocar el debate, es que si populismo es darle al pueblo lo que el pueblo quiere sin mediar reflexión, hay hoy en la cancha otros populismos, igual de populistas, que son el populismo gorila, que digamos, tendería a ser el discurso permanente del prime time de La Nación Más, por ejemplo.
Sí.
O el discurso fácil en el que cayeron Mauricio Macri o Patricia Bullrich para consolidar el voto del centroderecha antiperonista argentino, o también también me parece populista por infinidad de rasgos la posición de Milei contra la política, porque apela de manera inmediata y directa al sentimiento de enojo, frustración, hasta diría alguna forma de revancha contra los políticos que administran todo de manera tal de enriquecerse solo ellos, olvidándose de su función genuina, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quién no te parece populista?
Históricamente, frente al populismo siempre aparecieron opciones políticas moderadas, con mayor o menor éxito. Una opción política moderada que es alguien que apela a la razonabilidad de la política, que apela al diálogo, que apela a enmarcar los debates, que apela a la reflexión, siempre tiene alguna instancia de legitimación técnica, como los problemas son más o menos complejos, necesitamos una burocracia que se ocupe de los problemas complejos, no todo se resuelve de un portazo, o con una motosierra, o con una decisión tajante, o con puro coraje, sino que la cuestión de la administración gubernamental tiende a ser un problema complejo que requiere habilidades complejas y instancias de negociación complejas. Decirlo así es, yo creo que es suficiente como para darle la razón al populismo, ¿no?
Bien, brillante la explicación, muy buena. Vamos con Pachi.
No, bueno, yo lo que pienso cuando escucho tu reflexión sobre el populismo es qué salida, qué alternativa, si se quiere, hay al populismo para resolver la crisis actual de Argentina, y esto cómo se relaciona con el escenario político que parece que está planteando el cierre de listas. Todavía no sabemos cómo va a quedar, pero lo que hasta ahora parece que va a ocurrir.
Pati, y yo quisiera que lo primero que tenemos que hacer es tomarnos en broma la palabra populismo, porque cuando yo englobo todas cosas tan disímiles con la palabra populismo, lo primero que nos tiene que aparecer es que el populismo es una etiqueta con la que tratamos de descalificar algo por demagógico. Está muy bien, digamos, en el debate político la discusión sobre quién está haciendo demagogia con sus bases o con algún público al que busca interpelar es genuina, es legítima, está bien, digamos. Cada uno le habla por un lado a sus bases, o sea, a su representación natural, y le interpela de algún modo algo más, más allá del borde de las propias bases, y de algún modo a las bases del otro, digamos, las que son inconquistables porque están del otro lado. Digamos, yo no quisiera usar la palabra populismo, tiendo a tratar de sacarla del, de la discusión, y siempre trato de apelar a que cada tipo que está en política nos explique qué representa, qué quiere hacer, y nos lo explique con buena leche, digamos.
Diciendo, sí, que no sea solo un continente, sino que tenga un contenido, porque a veces hay mucho eslogan, pero no se sabe ni cómo ni de qué manera.
Bueno, exactamente. Y sobre todo, eso uno lo sabe, como decía Pachi, cuando vos tenés gente que viene trabajando hace mucho, que ya gestionó distintas cosas, digamos. Nosotros podemos pensar lo que querramos de Kicillof, de Massa, de Horacio, de Patricia, pero es gente que ya tuvo muchas responsabilidades, sabe de qué se trata administrar. Por lo tanto, después podemos darle una vueltita de tuerca más, que es el límite entre el populismo y la respuesta política, de política pública seria, por llamarlo de alguna manera, es difuso, porque en la medida en que siempre una política pública tiene que conseguir respaldo y insume que contar con algún tipo de capital político que lo respalde, de representación,
sí,
de alguna manera tiene que buscar interpelar ese apoyo político.
¿Es difuso o confuso, Máximo?
Yo tiendo a pensar que es difuso.
Bien.
Hay un límite que uno no podría ubicar bien.
Bien.
A veces un gobierno para tomar una medida de fondo puede distraer, y entonces va a aparecer alguien del otro lado y decir, esto es una cortina de humo.
Clarísimo. Sí, sí.
Entonces, esa cortina de humo, ¿qué es? ¿Es un disfraz populista para hacer otra cosa que sería tecnocrática? O sea, no me gusta mucho la palabra populista por eso, porque al final toda medida de política pública requiere de alguna forma de apoyo político, y ese apoyo político no se logra con razonamientos alambicados, se logra con consignas muy directas, fáciles, que todo el mundo interprete. Entonces el debate es difícil.
Bien, Máximo, ahora le voy a pasar la última pregunta, que te voy a pedir que le respondas de manera breve, vinculado a Pachi, porque se nos está yendo el tiempo. Pero antes te quiero preguntar yo algo que tiene que ver con, yo muchas veces digo desde un lado quizás más psicológico, que es la licenciatura mía, aparte de la licenciatura en periodismo, que tiene que ver con el aspecto de cambiar la palabra culpa en el diccionario por responsabilidad. Yo siempre digo que la responsabilidad te permite cambiar e ir hacia adelante. Si vos tuvieras que cambiar la palabra populismo por otra que no permite el avance, ¿por cuál sería?
Mira, me diste justo en el clavo. Para mí el problema es la irresponsabilidad.
Bien.
El principal atributo de la política argentina es la irresponsabilidad. Pareciera que todos nos olvidamos de las cosas que hacemos. Entonces nosotros podemos tener a políticos que hicieron desastres hablando de los desastres que hicieron como si no hubiesen tenido nada que ver. ¿Amparados en qué? Que todo es un desastre, que los demás también hicieron desastre, entonces se tiran culpas unos a otros.
Excelente, buena respuesta.
La verdad es que el punto es ese, responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas que decimos y que hacemos.
Excelente, hacemos un artículo juntos, Máximo. Bueno, Pachi, continuamos. La última.
A ver, a mí, de hecho, justamente que decidieras hablar del populismo a mí me llamó la atención, porque es una palabra que yo tiendo a no usarla porque es muy ambigua, o sea, en la forma más caricaturesca es populista es el que a mí no me gusta, entonces se la pasan, es como una acusación.
Populista es el otro.
Claro, siempre es así. Y que vos decidieras tomarlo y analizarlo, me gustó como planteo, porque digo, bueno, es fácil también decir no voy a hablar de populismo. Pero en el artículo de alguna forma esbozas alguna idea de que para salir de esta especie de trampa discursiva que plantea el populismo, antipopulismo, no populismo, de qué es esto, hay una idea de, bueno, tenemos que la necesidad de los acuerdos. ¿Cuál es la alternativa a esta discusión, digamos, o a este planteo sobre el populismo? ¿Para dónde se sale, digamos? Esa es mi pregunta.
Bien.
Bueno, me parece que una de las características de los últimos de la mayoría de los gobiernos en estos 40 años de democracia que llevamos es la idea de que hay soluciones tecnocráticas más o menos mágicas a los problemas y que las soluciones se imponen de arriba para abajo con el capital político suficiente, con el respaldo político suficiente. Esta idea está muy extendida tanto a izquierda como a derecha.
Sí.
Particularmente yo lo veo más en la derecha por participar hace muchos años del espacio macrista, digamos. Por lo tanto, yo lo he visto muy, muy, muy patente esto. El problema con las respuestas tecnocráticas en general es que son ingenuas, en el sentido de que plantean que los problemas empiezan y terminan donde los formula el técnico. Y los problemas, cuando se trata de política y de discusiones sobre relaciones de fuerza y sobre relaciones en las que cada uno tiene intereses, los problemas están definidos por los intereses de cada actor en juego. Eso constituye el problema.
Bien.
Se traban los intereses de cada actor en juego. Entonces, pensar que un técnico que no tiene intereses puede venir desde arriba y imponer los términos en los que se plantean los problemas es de un nivel de ingenuidad superlativa, y sin embargo nos pasa siempre, todo el tiempo.
Es verdad.
Cuando yo apelo al no soy original, digamos, cuando apelo a que el consenso, el diálogo, la discusión, sentar a la mesa, obviamente es un lugar común, pero lo primero que tenemos que saber es que si no hacemos eso y si pensamos que nosotros podemos dictarle a la realidad cómo son los problemas, lo que vamos a tener es un fracaso, porque la realidad vuelve por su cuero después. Las cosas no encajan en los reduccionismos del tecnócrata. El tecnócrata agarra tres o cuatro variables, dice estas son las importantes, vamos por acá, acomoda, y si no sentó a los interesados a la mesa, los interesados después vuelven a la mesa y le patean el tablero.
Claro.
Y el tecnócrata queda dando vueltitas como un trompo.
Sí.
Y esto nos pasó muchísimas veces, y me parece que las dos últimas veces más sonadas fueron el experimento de los brotes verdes,
sí,
lluvia de inversiones macrista, y después la presunta técnica de Stiglitz en la persona de Guzmán. O sea, no hay ese tipo de magia. La única manera de que los problemas políticos se aborden es sentando a los interesados a la mesa, manifestar sus intereses y acordar caminos comunes. Y para eso, el populismo no te ayuda. ¿Por qué? Porque te aleja. Porque el populismo te apela a sentimientos más profundos, ¿no? Nadie pone en la mesa sus intereses en las respuestas populistas. Nadie dice, no, mirá, che, yo tengo esto acá, no importa cómo me lo gané, pero tengo esto acá y no lo quiero perder. Está bien, te puedo dar una parte, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Y por qué te lo voy a dar? ¿Para lograr qué? Si todos los actores, y esto también forma parte, también implica que primero dejemos de descalificar a los actores, ¿no?
Sí.
No, porque este es un privilegiado que tiene privilegios desde tal ley que le dio tal cosa. Bueno, está bien, pero hoy tiene un derecho adquirido. A menos que querramos patear todo el tablero, nosotros lo tenemos que sentar a la mesa.
Ahora, en relación a lo que estás diciendo, Máximo, en el populismo, ¿no hay mucho para agradar, para escuchar lo que el otro quiere escuchar, para vender espejitos de colores? Entonces se convierte en un populismo que, alejado de la verdad, lo que intenta es quitarle en cierto modo el velo a la verdad porque se convierte en mentira?
Pero Alejandra, volvamos a lo mismo. El populista es el otro. Y en general todos nosotros en la tarea política tratamos de simplificar problemas para convencer.
Claro.
Por tanto,
exacto.
Si simplifiquemos problemas para convencer, en sí mismo no está mal. El problema es cuando toda nuestra construcción política...
Claro, toda nuestra construcción política o vida, sí.
Me parece que este es el problema.
Sí.
Hablaba del límite.
Está muy bien. Y ese es el límite. Perfecto. Bueno, Pachi, por último, ¿te quedó alguna pequeña duda, aunque sea?
Tengo un montón de dudas, pero igualmente creo que ya éramos súper pasados de tiempo, así que te agradezco, Máximo, por haberte conectado hoy.
Bien. Mi querido Máximo, ha sido un verdadero placer tenerte. Un gustazo. Abrazo inmenso.
Muchas gracias.
Cuídate mucho. Y estuvimos con él, subsecretario de Comunicación Social en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras funciones. También se desempeñó como secretario de Posicionamiento Estratégico en el Banco Ciudad, jefe de gabinete del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad, jefe de gabinete en Dirección General de Promoción Cultural, Ministerio de Cultura. Estuvimos con Máximo Merchesky. Y ahora me despido de vos, me despido de Texas. Hasta el próximo sábado, mi querido Paxi, Pachi, Francisco Uranga. ¿Has tenido tantos nombres vos?
Sí, sí. Bueno, nos vemos el fin de semana que viene.
Así es.
Gracias por el programa.
Gracias a vos, Francisco Uranga. Cuídate mucho, abrazo inmenso. Y nos despedimos de él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Está en Nueva York, ahora desde Texas. Estuvimos con Francisco Paxi Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
La última noticia de hace una hora más tardar que me llegó, que no podía interrumpir. Vamos a decir que hay una cumbre del peronismo bonaerense para convencer a Máximo Kirchner que encabece la boleta. La reunión es en la residencia de Martín Izorralde. Intendentes y dirigentes de todos los sectores le piden en este momento a Máximo Kirchner que firme la lista. Máximo no quiere firmar la boleta porque rechaza la incorporación de Santiago Cafiero en los primeros lugares. No lo quiere nadie a Cafiero, debería buscarse otro lugar. Porque Alberto Fernández ayer, cuando intervino en el cierre de lista, se pidió por Cafiero y Victoria Tolosa Paz. Lo cierto es que en el kirchnerismo no tienen problema en incorporar a Victoria Tolosa Paz, pero lo de Cafiero está siendo difícil de aceptar para lo que tiene que ver con Máximo Kirchner. Y vamos a decir que no es el único punto en la boleta bonaerense que está demorando. También está en discusión la candidatura a vicegobernador, la posibilidad que Verónica Magario repita fórmula con Axel Kicillof, entró en zona de riesgo, impactada por la interna de La Matanza, donde su jefe político enfrenta el desafío de Patricia Lacolo Cubría del movimiento Evita. Esto es de aproximadamente información que me llega hace exactamente menos de una hora y estamos con todo en lo que tiene que ver con los cierres de listas. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 18 horas haciendo este programa que damos intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amo.